jueves, de 22 a 23, Sonido con Sentido. Un programa orientado a chicos y chicas interesados en la música, la tecnología, la literatura y mucho más. Idea y conducción, Luciano Greenberg.
Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Sonido con Sentido, un programa que no sería posible sin la ayuda de Andrea Merenson, Raquel Gorosito, Martín Woolwich y todos ustedes que están del otro lado escuchando el programa. Bueno, el día de hoy tenemos el último programa de Sonido con Sentido del año. Es por eso que vamos a tener una emisión realmente especial, donde vamos a hacer un cierre de año. Y para hacer este cierre de año, justamente, vamos a ir repasando algunas cuestiones que estuvimos viendo en este 2021. Es por eso que vamos a estar escuchando algunos fragmentos de la entrevista a Alejandro Dolina que hicimos este año y también a la entrevista a Teresa Parodi, a la gran cantante de folclore, la gran compositora, cantautora de Nuestro Suelo. Es por eso que vamos a estar escuchando cómo responden a la misma pregunta, es decir, a preguntas muy similares que hemos hecho en las dos entrevistas, y vamos a ver qué conceptos nos traen. Y en especial vamos a ver cómo es que tanto Dolina como Teresa Parodi se relacionan con los textos de Borges y con luego la musicalización de estos textos. Vamos a ver cómo es que se relacionan con la ficción, la literatura, la poesía. Por eso les recomiendo, si no vieron la imagen del programa en donde vemos a un Borges que tiene una panera en la cabeza, veremos que Borges tenía mucho también de personaje, de ser incluso el personaje de uno de sus cuentos, como muchas veces sucede en sus cuentos, en donde el protagonista es un tal Jorge Luis Borges. Es decir, que muchas veces la persona y el personaje se confunden, y así como la realidad y la ficción se entremezclan constantemente, lo mismo le sucede a Parodi y a Dolina con su propia poesía, con su propia música. Y ya que estamos en el final de este año, vamos a ver qué hay de ficción y qué hay de realidad en el fin de año, en la Navidad, en la música dedicada a estas fiestas. Quizás incluso descubrimos que somos nosotros mismos los personajes de esta historia. Somos nosotros, quizás, los protagonistas de una historia que no escribimos, los protagonistas del cuento de otro. Así que vamos a estar escuchando música dedicada a las fiestas y también vamos a hacer un homenaje desde este humilde lugar que tenemos en Radio Nacional Clásica a José Pablo Feynman, quien falleció la semana pasada, el gran filósofo, escritor argentino, y vamos a ver también cómo él hablaba acerca de la poesía, del tango, de la música. Y obviamente también vamos a escucharlos a ustedes, que nos han llenado de mensajes, de preguntas, de recomendaciones en las redes de nuestro programa y también en nuestro mail, consentido.clásica@gmail.com. Pero sin adelantarnos demasiado, vamos a empezar escuchando el concierto para violín número 5 de Mozart, compuesto en 1775 y que justamente fue estrenado durante la temporada de Navidad de ese mismo año en Salzburgo. También es llamado el concierto turco, pero ya que tenemos tantos temas para el día de hoy, vamos a estar escuchando el inicio de este concierto turco de Mozart, pero espero que cada uno luego en su casa lo escuche entero, ya que es una verdadera maravilla y realmente tiene mucho del espíritu de estas fiestas. Thank you. Acabamos de escuchar el concierto para violín número 5 de Mozart, interpretado por Hilary Hahn en violín y por la Filarmónica de Cámara Alemana de Bremen.
Sonido con sentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter @s-consentido. Instagram sonido.consentido.
Bueno, a continuación, ya que estamos en época navideña, quería seguir escuchando un poco de música dedicada a estas fiestas. Recién escuchábamos lo que le dedicó Mozart en el año 1775. Y a continuación vamos a ver qué pasó con Claude Debussy y la Navidad de 1915. Vamos a estar hablando y escuchando la canción de Debussy titulada Navidad para los niños que no tienen casa. Ya desde el título creo que está bastante claro hacia dónde va a ir Debussy con esta canción. Como hemos dicho, este es un villancico, pero también es un alegato contra la guerra, ya que la canción se compuso en plena Primera Guerra Mundial. Y en especial, esto es una condena a la invasión de Francia a cargo de Alemania. La pieza se escribió para voz y piano, y como ya podemos imaginar, el texto, también escrito por Debussy, es realmente muy muy triste. En realidad, es una oración hecha por los niños franceses que quedaron huérfanos y sin casa por la guerra, y le piden a Jesús que no vaya a casa de los niños alemanes a modo de castigo. Esos niños no piden juguetes en esa Navidad, solo piden pan y que Francia gane la guerra. Y cuando Debussy compuso Navidad para los niños que no tienen casa, estaba también gravemente enfermo de cáncer. Y antes de una intervención quirúrgica que tenía que hacerse, compuso la pieza que hoy vamos a escuchar. Pensemos que también Debussy estaba atravesado por no solo los costos del tratamiento médico y su situación, sino también por sacar a su esposa e hija del peligro de la guerra. Y durante este duro periodo le resultó casi imposible componer. Es más, esta canción la compuso 2 años antes de su muerte, y fue esta pieza, con un carácter realmente patriótico, la última canción que compuso. Así que voy a leer la traducción en español de la letra, que como cualquier traducción es imperfecta, y luego vamos a escuchar la música y la canción en sí. Dice así: no tenemos más casa ni hogar. Los enemigos se llevaron todo lo que teníamos. Todo se fue. Incluso nuestra propia cama pequeña. La escuela quemaron, luego quemaron al maestro también. Quemaron la iglesia y también a Jesús. El pobre mendigo también, que no pudo escapar. No tenemos más casa ni hogar. Los enemigos se llevaron todo lo que teníamos. Todo se fue. Incluso nuestra propia cama pequeña. Seguramente papá se ha ido a pelear. Nuestra pobre mamá está en el cielo porque murió y no vio todo esto. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Jesús, niño Jesús, no vayas con ellos. No vuelvas con ellos nunca. Castígalos a todos. Venga a los niños de Francia, los pequeños belgas, los pequeños serbios y los niños polacos también. Sin embargo, si algunos te olvidamos, rogamos que nos perdones. Navidad, Navidad, sin juguetes. No queremos juguetes. Pero por favor, recuperemos nuestro pan de cada día. No tenemos ni casa ni hogar. Los enemigos se llevaron todo lo que teníamos. Todo se fue. Incluso nuestra propia cama pequeña. La escuela quemaron, Luego quemaron al maestro también, quemaron la iglesia y también a Jesús. El pobre mendigo también que no pudo escapar. Jesús, escúchanos, ya no tenemos nuestros zapatos de madera. Así que por favor, dale la victoria al niño de Francia. Acabamos de escuchar Navidad para los niños que no tienen casa, de Claude Debussy, interpretada por Ellie Aimling, acompañada por Dalton Baldwin en el piano. Bueno, a continuación, luego de haber escuchado esta pieza de Debussy y la pieza de Mozart, ambas dedicadas a la Navidad, a las fiestas, vamos a seguir con otro de los temas que adelanté al comienzo del programa y tiene que ver con Borges, pero en este caso, ver cómo tanto Alejandro Dolina y Teresa Parodi, en ambas entrevistas que hicimos, relacionan conceptos quizás totalmente distintos o desarrollan cuestiones muy muy alejadas, pero a raíz de preguntas muy similares. Es por eso que quiero que escuchemos a continuación el siguiente fragmento de la entrevista que tuvimos este año con Dolina. Bueno, con respecto a lo que veníamos hablando de los espejos, el infinito, esta entrevista viene a raíz justamente de una serie de programas acerca de Borges y la música, Borges como ilusionista de la escritura. Y pensaba que Borges también él mismo se va volviendo con el tiempo un personaje de sus cuentos. O quizás al revés, los personajes de sus cuentos son fragmentos del mismo, ¿no? No se sabe a dónde empieza la ecuación.
Sucede con casi todos los grandes escritores, ¿no? Recuérdese a Flaubert la famosa frase cuando le preguntan, bueno, ¿y quién es Madame Bovary esperando que le dijeras una prima mía? Y él dijo, no, soy yo, mano. Madame Bovary soy yo.
Digamos, él mismo representa, digo, Borges, la inserción de lo ficcional en la realidad, ¿no? Como pasa en Tlón o pasa en tantos de sus
claro,
cuentos.
Claro, claro, claro. Sí, sí. Eso está buscado también por él. Claro. O sea, ¿qué hace el ilusionista, ya que usaste esa palabra? Hace eso. Nos manipula de tal modo que empezamos a creer que lo fantástico forma parte de la realidad.
Relacionándolo con la libertad, una de nuestras grandes cadenas es el lenguaje mismo, pero también los relatos que nos precedieron con ese lenguaje. Digo, los cuentos de Borges también somos un poco nosotros, como también somos un poco la Biblia, el Don Quijote y todo lo que nos han contando.
Así es, así es. Y el caso 9 dedos de Colección Rastro, lamentablemente.
Claro, claro. Y las instrucciones para poner un jabón de para la ropa, ¿no?
Sí, así es.
Sí, sí. Todo eso nos prefigura nuestra personalidad. Entonces, quiero decir, ¿hasta qué punto Dolina no es también un personaje literario?
Y puede serlo. Yo he jugado mucho a serlo también. Todos los que escribimos, en algún punto somos nosotros. Y a veces queremos no serlo y a la vuelta de una página nos damos cuenta que igualmente lo somos. Queremos huir de nosotros mismos, queremos huir hacia otras personas, hacia otros personajes, hacia otros destinos, hasta que una rima involuntaria nos devuelve a nuestro carácter de personaje ficcional, para algunos escritores inevitable.
Bueno, en este fragmento de la entrevista que hicimos con Alejandro Dolina, este 2021, empezábamos a hablar un poco acerca de la figura de Borges, acerca de hasta qué punto él no también era un personaje de sus cuentos, incluso en este tiempo en donde la verdad se nos escapa muchas veces, en donde no sabemos distinguir lo que es verdad. Creo que en realidad no es algo tampoco de este tiempo, pero que está muy presente, eso sí. Creo que estas preguntas acerca de lo ficcional y cómo se entremezcla con la realidad se hacen muy importantes para nuestra vida, para el futuro también, aunque en algún punto el futuro siempre es ficcional. Y aquí Dolina decía que quizás él también era un poco un personaje muchas veces, que muchas veces se mezclaba con la literatura de una forma en la que él, quizás sin darse cuenta, empezaba a interpretar también un personaje. Pero eso es algo que inevitablemente nos pasa a todos, porque todos, como decíamos en la entrevista, estamos condenados un poco a repetir los relatos que nos precedieron. Somos una mezcla de todos esos relatos, como decíamos aquí, de la Biblia, de los cuentos de Borges, pero también de cualquier otra cosa. Y por eso creo que también esto tiene una importancia vital para la Navidad, ya que todas las Navidades, de alguna forma, estamos recordando uno de los relatos primigenios de la cultura occidental. Y quizás lo hacemos porque nosotros mismos estamos repitiendo ese relato en nuestras vidas, quizás sin darnos cuenta. No tiene que ver con algo religioso, sino que tiene que ver con la influencia que tiene la literatura en nosotros. La forma en la que estructuramos nuestra propia narrativa personal a partir de la narrativa de otros que obviamente tuvieron que estar antes de nosotros o incluso que conviven con nosotros mismos. Pero bueno, dejémonos de tanta filosofía y de tanta entrevista con Dolina y escuchemos un poco de villancicos, que para eso estamos en estas fechas. Thank you. acabamos de escuchar Jingle Bells, interpretada por Wynton Marsalis y la Jazz at Lincoln Center Orchestra.
Sonido con sentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter @s-consentido. Instagram sonido.consentido.
Bueno, seguimos aquí en Sonido con Sentido, en Radio Nacional Clásica, en donde venimos relacionando dos entrevistas que hemos hecho como cierre del año. Por un lado, la de Teresa Parodi y por otro, la de Alejandro Dolina. Y en este caso venimos hablando acerca de Jorge Luis Borges, acerca de su literatura, acerca de cómo se entremezclan en ella la ficción y la realidad hasta el punto en que son indistinguibles. Y es por eso que vamos a continuación a escuchar un fragmento de la entrevista con Teresa Parodi, a quien todavía no hemos escuchado, en donde habla un poco acerca de su relación personal con la figura de Borges, acerca de cómo es que un poco lo lleva a todos lados, no solo a él como persona, sino también sus textos.
Y además Borges te acompaña siempre porque está de fondo en tu celular, ¿no? ¿Puede ser?
Lo tengo siempre, Borges, que amo a Borges.
¿Y por qué te acompaña tan fuertemente?
Porque siento que es primero que es uno de los grandes escritores de la lengua hispana, pero además siento una identificación muy grande con su manera de escribir la poesía, con su forma de escribir. Y soy una enamorada de su poética. Y lo leo, me sé de memoria, tengo un vínculo afectivo muy grande. Mi padre también amaba mucho a Borges. Y la verdad es que para mí es necesario. Yo inclusive le escribí hace muchos años una milonga a él que se llama JLB, que tiene arreglos de mi hijo Camilo, una milonga tangueada, que se llama JLB justamente por las iniciales, ¿no? Jorge Luis Borges, cuando muere Borges. Porque yo, que viví en Buenos Aires, que vine a vivir en el año 79, un día descubrí que Borges caminaba por la calle Florida a una hora determinada. Entonces yo, como los chicos, me iba a esperar por ahí cerca en una disquería para verlo pasar. Y después él pasaba, iba camino al diario La Prensa, y yo caminaba con María Kodama, iba él, y yo caminaba detrás de él para verlo nomás. Lo quería mucho, Borges. Lo quiero. Y bueno, le escribí esa milonga, que dice: extraño enormemente aquel anciano triste, solo y ciego, perdido en un eterno laberinto de libros y de sombras y de espejos. Quiero verlo otra vez por Buenos Aires, con su bastón adivinando el cielo, qué sé yo. Es una milonga tangueada. Mi hijo Camilo le hizo un arreglo muy lindo que me gusta mucho. Esa milonga de Borges me gusta, que yo le escribí a Borges, me gusta muchísimo a mí. Y la verdad es que la he cantado poco. Creo que es en mi más sentido y emocionado homenaje a ese hombre, ¿no? El disco se llama El canto que no cesa, que justamente, vos sabés, se llama así porque hay un libro del gran poeta español Miguel Hernández que se llama El rayo que no cesa.
Es como un río, ¿no? Como si el canto fuese un río, parecería.
Claro, exactamente.
Solo quiero tu casa de ternura. ahora, vivir en su calor. Eres el mar y la orilla segura, porque el único viaje es el amor. Reconocer tu alma, qué aventura de mágico sabor. Allí tendré profundidad y altura, porque el único viaje es el amor. Besos desconocidos como puertos esperan bajo un cielo de mirada. Lo demás es dolor. Hoy vuelvo de países que están muertos, después de un mar que no me dijo nada, porque el único viaje es el amor, porque el único viaje es el amor, es el amor, es el amor, es el amor. Solo quiero tu casa de ternura, vivir en su calor. Eres el mar y la orilla segura, porque el único viaje es el amor. Reconocer tu alma, qué aventura de mágico sabor. Allí tendré profundidad y altura, porque el único viaje es el amor. Besos desconocidos como puertos esperan bajo un cielo de mirada. Lo demás es dolor. Hoy vuelvo de países que están muertos, después de un mar que no me dijo nada, porque el único viaje es el amor. Porque el único viaje es el amor, es el amor, es el amor, es el amor.
Acabamos de escuchar El viaje de Teresa Parodi junto a Carlos Aguirre en el piano, basado en el poema de mismo nombre de María Elena Walsh. Bueno, recién escuchábamos la entrevista a Teresa Parodi, la gran cantautora argentina, en donde hablaba un poco acerca de su relación con Jorge Luis Borges, y también escuchábamos la canción que le hizo al texto de María Elena Walsh llamado El viaje. Es por eso que quiero que sigamos escuchando un fragmento de esta entrevista a Teresa Parodi, en donde seguimos hablando un poco acerca de la figura de Borges, y especialmente hablamos acerca de su poesía, así como con Dolina hablábamos acerca de cómo se mezcla la ficción y la realidad, cómo leyendo un cuento de Borges uno a veces cree que está leyendo quizás un ensayo, pero en realidad él está inventando todo de tal manera que parece que es algo real, y cuando algo parece realmente ficcional, algo que no podría pasar, quizás lo sacó de un hecho histórico, o quizás está hablando de una persona que realmente existió. En este caso vamos a ver la experiencia totalmente personal que tuvo Teresa Parodi con el poema Límites de Jorge Luis Borges, y veremos cómo es que este texto se metió poco a poco en su realidad. Veremos aquí un ejemplo de lo importante que es para ella Borges y su poética.
tiene un poema que se llama Límites, que en un momento dice: si para todo hay término y hay tasa y última vez y nunca más y olvido, ¿quién nos dirá de quién en esta casa, sin saberlo, nos hemos despedido? Esa grandiosidad de Borges para decir eso, lo que te está diciendo es que a veces vos te encontrás en la vida con alguien y no sabés, ni él ni vos, que es la última vez que te vas a ver con esa persona. Por ejemplo, en otro momento, Límite se llama el poema, en otro momento dice del mismo poema: de estas calles que ahondan el poniente, una habrá, no sé cuál, que es recurrido ya por última vez, indiferente. Si estas preguntas existenciales, tremendas, de Borges, ¿por cuál calle ya no pasaré? El libro que no voy a leer nunca, está sobre mi mesa y no voy a leer nunca. Es decir, los límites del hombre, los límites de la humanidad. Extraordinario poema. Vos lo lees, sentís que vos te identificás con cada una de las palabras que él está diciendo y te hace reflexionar sobre algo que es tan obvio, pero que si no lo dice Borges, quizás no te detenés a pensar. Yo me acuerdo un día, aquí en Buenos Aires, un amigo muy entrañable, vivía en Corrientes, entonces estábamos en una fiesta y al día siguiente se iba. Entonces hicimos como una despedida, todos, qué sé yo, y se lo, bueno, nos abrazamos. Y cuando él ya estaba llegando a la puerta, vuelve y me mira, busca así, y me dice: Teresa. Entonces yo siento el grito y lo miro, y le levanto la mano, y él me levanta la mano para despedirse de la puerta. A los 3 días moría en un accidente. Y a mí me vino el poema de Borges. Sin saberlo, ¿quién nos dirá de quién en esta casa? Sin saberlo, nos hemos despedido. Thank you.
Acabamos de escuchar un fragmento de El Cascanueces de Tchaikovsky llamado Pas de Deux, interpretado por la Filarmónica Nacional de Rusia, conducida por Vladimir Spivakov. Bueno, recién escuchábamos esta hermosísima pieza de Tchaikovsky, que es parte de El Cascanueces, que justamente es un cuento de Navidad, podríamos decir, y es por eso que también está en este programa. Además de que me pareció que quedaba muy bien con lo que venía diciendo Teresa Parodi, ya que es una obra que se dice que Tchaikovsky escribió para su hermana ya fallecida, así que tiene una carga emocional realmente importante. Y a continuación quería pasar a hacer un pequeño homenaje a José Pablo Feynman, el gran escritor y filósofo argentino que ha fallecido la semana pasada. Y quería por eso que escuchemos lo que dice acerca de una hermosa poesía de Discépolo, el gran escritor, letrista, tanguero argentino y también compositor, y es por eso que vamos a ver lo que dice acerca de su tango Que Bachaché, que luego escucharemos cantado por Gardel, y que tiene una letra que tiene mucho que ver con el contexto, que era justamente el de la década infame. Pero antes del fragmento que vamos a escuchar de Feynman, habla acerca de cómo el tango es una alegoría acerca de la patria ausente en esos años. Es decir, la mujer que se va, o como dice en el tango, la mina que se va, es en realidad la patria que no está, la patria ausente. Así que pasemos a escuchar lo que dice José Pablo Feynman acerca de esta letra de Enrique Santos Discépolo.
Y el tango va a expresar la pérdida del país. El país se pierde. Discépolo escribe uno de los tangos más excepcionales, de, no solo de la tanguística, sino de la poética popular de todos los tiempos. Es Que Bachaché, del año 1925, que ahora voy a leerles algunos pasajes que los van a sorprender. Enrique Santos Discépolo dice: lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda. Plata, plata y plata, plata otra vez. Así es posible que morfés todos los días, tengas amigos, casa, nombre, lo que quieras vos. El verdadero amor se ahogó en la sopa. La panza es reina y el dinero, Dios. Bueno, hay pocas letras, hay pocos escritores que en la historia de la literatura hayan condensado la desesperación en tan pocas líneas. Sigue el tango de Discépolo, que es un reproche que le hace la mina al tipo que va a dejar, porque es un gilito embanderado. Gilito embanderado quiere decir que es un tipo con esperanzas todavía y que se embandera en algunas creencias. Pero ella le dice: pero no ves, gilito embanderado, que la razón la tiene el de más guita. Realmente no se puede decir nada mejor sobre el mundo de hoy.
Y a mí, sáquese ese barratín. No se puede engrupir la mina con conversación. Hay que darle de morfar bien. Siéntate aquí, no vuelvas en tu vida. Ya me tenés bien requete apurada. No puedo más pasarla sin comida, ni oírte así decir tanta pavada. No te das cuenta que sos un engrupido. ¿Te crees que al mundo lo vas a arreglar vos? Si aquí ni Dios rescata lo perdido, mienta de aquí, haz el favor. Lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda, plata, mucha plata y plata otra vez. Así es posible que morfes todos los días, tengas amigo, casa, nombre y lo que quieras vos. El verdadero amor se ahogó en la sopa, la panza es reina y el dinero es río. ¿Qué le dije, amigo? Se le va a piantar la mina. No hay nada que hacer. Pero no ves, otario engominado, que la razón la tiene el de más guita, que a la enradez la venden al contado y a la moral la dan por monedita. Que no hay ninguna verdad que se resista frente a 10 mangos moneda nacional. Vos resultas haciendo el moralista, un disfrazado sin carnaval. Tírate al río, no embromes con tu conciencia, sos un secante que no haces ni reír. Dame puchero, guardate la decencia, vento, mucho vento, no quiero vivir. ¿Qué culpa tengo si has pillado la vida en serio? Pasas de otario, mortas aire, vino te descorcho. Que vaya ciencia, ya murió el criterio. Vale Jesús, lo mismo que el ladrón.
Acabamos de escuchar Que Bachaché, de Enrique Santos Discépolo, interpretada por Carlos Gardel. Bueno, a continuación seguimos aquí en Sonido con Sentido, en esta emisión realmente especial que estamos haciendo. Quería leer algunos de los mensajes que nos enviaron a nuestras redes y también a nuestro mail a consentido.clásica@gmail.com. Por ejemplo, María Victoria, que nos dice: hola, me encantó escuchar la voz de Cortázar con su acento tan particular, y justo venía en ruta conduciendo y fue genial escucharle en ese cuento. Los comentarios del locutor me ubicaron muy bien en la escena. Adelante, saludos cordiales desde Uruguay. Así que les mandamos un gran saludo a todos los oyentes que nos escuchan en nuestro país vecino, en Uruguay, y especialmente a María Victoria, que nos envió este mensaje tan lindo hablando acerca del último programa en donde hablamos acerca de Cortázar y el swing. Y así también Teresa Lodos nos dice: hermosa la vocalización de Freddie Mercury que estás pasando, nos dijo mientras transcurría el programa, en donde pasamos también una vocalización de Freddie Mercury que casi que parece que fuese cantante lírico de lo bien que lo hace al imitar la voz de Montserrat Caballé. Así que muchas gracias también a ti, a Teresa Lodos, si es que estás del otro lado escuchando. Y nos han llegado muchísimos más mensajes que desafortunadamente no vamos a poder llegar a leer el programa de hoy, pero sí quizás en los próximos. Pero antes de terminar el programa, tengo una sorpresa realmente especial para todos los oyentes de Sonido con Sentido, y es que ahora mismo vamos a hacer el estreno de una versión de una canción de Charles Chaplin llamada Smile, Sonríe. Una canción que quizás podríamos decir también tiene algo de espíritu navideño, ¿por qué no? Y es una versión de mi autoría junto a Fidel Macón, que contribuyó con su trompeta. De mi parte contribuí desde el saxo y también desde los arreglos, la producción, la masterización. Es una versión de esta canción que venimos trabajando desde ya hace bastante tiempo con Fidel. Realmente estamos muy ansiosos por este estreno. Vamos a estar publicando en las redes de Sonido con Sentido y en nuestras redes personales también el link para que puedan escuchar esta canción cuando quieran. Realmente espero sus mensajes de devolución. Así que vamos a escuchar a continuación nuestra versión de Smile de Chaplin. Thank you. Acabamos de escuchar Smile de Chaplin, trompeta por Fidel Macón, saxo, arreglos y orquestación, producción y masterización por Luciano Grimberg. Bueno, luego de escuchar el estreno mundial de esta versión de Smile de Chaplin, por favor compártanla en las redes. Pueden verla publicada en nuestra cuenta de Instagram en sonido.consentido y también pueden escribirnos en consentido.clásica@gmail.com. Pronto va a estar publicada en SoundCloud y en muchas otras plataformas en donde se pueda escuchar fácilmente. Así que nuevamente quiero agradecer a Radio Nacional Clásica por este espacio, a Andrea Merenson, a Raquel Gorosito, Martín Wulich, Diego Rosato, todos ustedes que nos vienen apoyando semana tras semana. Y también les quiero decir nuevamente que escuchen el programa Clásicos Desatados de Jessica Feinsold, que ha ganado el premio Aires Nacionales, un premio que otorga Radio Nacional, así que realmente estamos de fiesta, ya que fue condecorado como el mejor programa infantil de Radio Nacional, con voto de todo el país. Y este programa lo pueden escuchar todos los sábados a las 11 de la mañana y los miércoles a las 12 del mediodía. Este ha sido un año realmente muy intenso, que ha pasado realmente de todo, pero hemos redoblado los esfuerzos y hemos hecho este programa semana tras semana, haciendo entrevistas como la que vimos hoy, la de Alejandro Dolina, Teresa Parodi, Pedro Aznar y muchísimos otros que han pasado por este programa y con los que hemos hablado de temas realmente muy diversos, como los que hemos tocado el día de hoy. Por eso nuevamente les recuerdo que si quieren escuchar los programas que han pasado por este 2021, están todos subidos en Spotify, en el podcast Sonido con Sentido, y también están las entrevistas subidas en formato podcast, Conversaciones sin Música, tal cual fueron las entrevistas, en el podcast Con Sentido, también de nuestra autoría. Pero realmente que esto no habría sido posible sin todos ustedes, sin todos los oyentes que nos han acompañado, que nos vienen mandando sus mensajes de apoyo. Así que es por eso que este programa, en donde hemos intentado hacer un cierre de este año en donde ha pasado tanto, especialmente este programa, va para todos ustedes. Así que por eso les mando un gran abrazo, muy felices fiestas para todos. Y nos veremos en el 2022 con más Sonido con Sentido.